Eduardo Paredes, abogado integrante del equipo misionero de Derechos Humanos y Género, había pedido al Superior Tribunal de Justicia un pedido de informe, la aplicación de medidas preventivas y sanciones justamente por este caso, el de Cristina Vázquez.
Doctor Paredes, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal a los dos?
Buenas tardes.
Alguien tiene que dar explicaciones por este caso. Usted pidió informes. ¿Llegó este informe por parte del Superior Tribunal?
No, bueno, en realidad somos varios, ahí está Cristian Rivas, Rosana Rivas, Cristiana María Goldacite y demás. No, no, el Superior Tribunal nunca dio ninguna respuesta. Pero el caso de Cristina Vázquez es un caso más de la tragedia que en cierto modo es el Poder Judicial. Además de integrar este grupo de, mayoritariamente de mujeres, cuestiones de género y derechos humanos, hace unos años yo, junto a la Universidad Al-Dakhshari y Enrique Piñeiro, de proyecto no sé, firmó un convenio para instruir a los estudiantes para detectar condenas cerradas. Misiones tiene casos de condenas perpetuas, hasta donde yo conozco, creo que todas son equivocadas. Si no hay una revisión real, el poder decir, el caso de Cristina Vázquez, queremos que tome conciencia. En primer lugar, la gente que integra el Superior Tribunal de Justicia, ahí estuvo en la condena de ella, estuvo la doctora Picasso. Las críticas no son personales, no sé si algunos lo he dicho personalmente, son funcionales. Y algunos no han revisado ni siquiera el error que cometieron con esta mujer. En el tribunal estuvo Marcela Leiva, la hermana Cristina Leiva, que también estuvo integrando el tribunal que condenó a Jorge de Jesús, que también es un caso que va a ir a la corte. El caso Fraile, hace unos años, la condena del señor Café y ahora el chico Leal, que también son inocentes, que el Superior Tribunal ha convalidado y la Cámara de Apelaciones una y otra vez. Porque si ustedes ven, hay un análisis que hace Página 12 hace unos meses, cuando salió la sentencia de Cristina, cuando la Corte anuló, y en esa anulación tuvo mucha intervención de la Cortina, la madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Es que el modo de control en provincias como esta es muy endogámico, es decir, el Poder Judicial es muy pequeño, se conocen todos y en general se tiende a condenar con un estándar de prueba casi inexistente y de alguna manera convalidar todo lo que hacen en forma corporativa, porque realmente es un Poder Judicial muy pequeño y no se toma conciencia de los errores, porque ese no es el primer error hace algunos años que la Corte ya anotó. El caso Iriarte hace unos 12 años, pero no toman conciencia, no hay revisión, no hay pedido de informe de los poderes políticos, no hay interés en reformar eso. Por lo tanto, los miembros del superior y los jueces, que son muy pocos, realmente no se hacen cargo de los daños que provocan. El caso de Cristina Vázquez es esperar que, aunque sea la Cámara de Diputados, le pida el informe de formalmente al Superior Tribunal de Justicia, porque en este caso la primera de la Corte no lo dice la causa. La primera oportunidad le ordena al superior que revise, porque había fallas severas en el examen, y eso implica ya un juicio de rendición. El superior, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a analizar, a veces se inhiben, nombran subrogante, que en realidad esto es falso, lo manejan ahí adentro y casi firman a jueces del interior, y vuelven a confirmar la sentencia. Lo que provocó es esta mujer de 11 años y la compañera de 14 años. Uh-huh. Y claramente no tenían ninguna vinculación. Es que son condenas sin prueba. El otro caso tremendo que tienen, y que esperemos que con eso lo revisen, es el caso Panambí. Uh-huh. Lo que pasa, sí, es que a veces, cuando se condena a un inocente, se deja impune un caso. Y políticamente creen, en general, internamente en la agencia judicial, que trabaja más por motivos internos, que de esta manera se da una suerte de respuesta aunque condenen a un inocente. Yo creo que en muchas oportunidades ellos saben que la sentencia está condenando a un inocente, lo que aún mucho más sabe.
Uh-huh. Paredes, condenas cerradas, dice usted, ¿qué tiene que pasar para que esto no ocurra más? ¿Hay una manera de revertirlo más allá de la crítica y así el planteo? ¿Por dónde arrancamos?
Creo que esto no es una... No, el Poder Judicial no va a cambiar. Creo que esto es producto de prácticas políticas. Acá tiene que haber una decisión política, una toma de conciencia en serio, para reformular primero todo el procedimiento, pasarse a un modelo acusatorio que tiene más riesgo, pero parece algún riesgo más, pero es menor que lo que hay, que son juicios por jurado, por lo menos la opción, establecer un modo de nombramiento de jueces con un estándar más alto, ¿no? Como en la realidad ocurre, que está digitado. Pero que la decisión, cualquiera sea, es una decisión política. Sabemos que nuestro poder judicial es tremendamente dependiente del poder político, y hasta que no haya una decisión seria, una discusión abierta sobre el modelo judicial, estos errores van a seguir ocurriendo, porque de hecho, en los casos anteriores, no es el primer caso, la Corte, en el caso de Iriarte, advirtió severamente al superior de los errores que había cometido. En un caso, y recuerdo porque yo fui el defensor de un ex juez y abogado actualmente, que recuerdo el voto de Fáez, el fallecido Fáez de la Corte, que fue de nula, que dice que las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia no tenían ni siquiera el estándar de acto jurídico, directamente las migró. El estándar con que se condena, que el superior realmente no hace un control real, y al ser muy pequeño el poder judicial, en general tienden a levantar el teléfono y a tratar, creen que tienen que defender la sentencia. Pero si tienen un caso, por ejemplo, es el caso Fraile. Es ahí el caso de Chico Fraile, que fue asesinado hace ya casi 18 años, por el cual está detenido Castel. Castel está condenado, erróneamente condenado, y el hermano, Gaby Leal, que hace muy poco tiempo la Cámara de Apelaciones, también muy rara, de 4 miembros, rechazó el habeas corpus, que yo lo había interpuesto por una cuestión, trabajando casi en la inocencia, tiene 7 años de prisión preventiva. Esto, por ejemplo, si llega a la Corte Interamericana, Argentina sería condenada. Ha sido condenada en diciembre por el caso Romero Félix, 5 millones de dólares, porque estuvo 3 años en prisión preventiva. En noviembre, por el caso James, que también fue condenada a Argentina. Y este caso, en el caso, por ejemplo, de Leal, lo que hizo la Cámara de Apelaciones, precisamente debería revisarse si no amerita la ejecución. Pero eso, en realidad, es decir, porque o hay desconocimiento total del derecho, o realmente se actúa dolosamente. Pero en realidad estas prácticas son internas, las entendería más un sociólogo, es decir, en qué modo se maneja internamente un poder judicial muy pequeño, que en realidad tiende a funcionar como una agencia corporativa que trabaja con estándares bajos de control y de seguridad interna. Pero esto, la única manera de poder cambiar, creo yo, es una decisión política muy profunda, no solamente de la hegemonía que maneja hasta 20 años, sino también de la corporación de abogados, de tal colegio de abogados que generalmente no tiene nada, también de los otros partidos, del tema del poder judicial pareciera que es un tema secundario, porque en general los que están en las cárceles son pobres y no interesa a nadie, hay 1.700 presos que no mueven la aguja. Pero toda nuestra institución, especialmente el Poder Judicial, tiene una degradación de tal magnitud que no se va a reparar internamente. El Poder Judicial no va a cambiar. Tiene que haber una decisión política, y creo que eso tiene que ver con la estructura socioeconómica de nuestro país.
Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
El doctor Eduardo Paredes, creo que fue más que claro. Lo veníamos hablando, que la justicia para los pobres, para la gente pobre, que le termina...